licenciado en cooperativismo, es presidente del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina. Y bueno, habíamos tenido justamente una charla la semana pasada y de pronto, por un corte de luz, la charla quedó inconclusa o incompleta. Bueno, Juan, te recibimos nuevamente. Buenos días.
Bueno, muchas gracias, Leo. Sí, vamos a tratar de redondear lo que arrancamos la semana pasada.
Bien. Y justamente es el tema de las recuperadas, las empresas recuperadas. Habíamos planteado justamente este tema del momento actual que se vive en la Argentina y en algunos también en el mundo, cómo no, cuando en épocas de crisis aparecen estas empresas que por ahí, sus dueños se van literalmente o por incumplimientos, y los trabajadores quieren sostener su fuente laboral, con lo cual tratan o entran en ese proceso de recuperar la empresa en forma de cooperativa. Bueno, algo habíamos dicho, se tratan justamente, ustedes las definen en el ámbito del cooperativismo como las empresas recuperadas, las recuperadas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el proceso un poco?
Y realmente, sí, como vos decías, hay procesos de quiebra generalmente. Y bueno, los trabajadores tienden a solucionar el problema más importante, que es la pérdida de la fuente de trabajo. Lo que nosotros, por eso estamos reclamando también hace muchos años, está en la Ley Federal de Educación, el cumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal de Educación y el de una ley del año 64, que es la de enseñanza de cooperativismo en todos los niveles y modalidades, y el artículo 90 rescata la enseñanza de cooperativismo y mutualismo, desde el jardín de infantes hasta la universidad, donde, digamos, uno no nace... Lo fácil es formar cooperativas o mutuales. Lo difícil es formar cooperativistas. Entonces, por ahí, ante una necesidad extrema, uno recurre a esta figura jurídica, pero en realidad no es que haya que hacer una capacitación profunda y prolongada, pero sí, por lo menos, si uno hubiera tenido la gimnasia de esta práctica de la solidaridad institucionalizada, que sería una cooperativa escolar o una mutual escolar en la primaria o en la secundaria, yo las personas que conozco que han tenido esa experiencia no se la olvidan más. Es una experiencia democrática, es una experiencia de compartir, de gestionar juntos, de trabajar. No solo por el bien común, sino también para el propio beneficio, es decir, un poco el lema del esfuerzo propio y la ayuda mutua. El capital o el aporte de material o de dinero que hace cada asociado en una cooperativa, por ejemplo escolar, es un requisito nada más, es mínimo y no distingue a las personas, es decir, cada uno va a tener un voto a la hora de decidir en la asamblea. Y todo ese ejercicio ayuda muchísimo para la vida y ayuda muchísimo cuando toca constituir, gestionar o desarrollar empresas cooperativas o mutuales. Y en este caso, generalmente los trabajadores están acostumbrados a, por supuesto, a un trabajo en relación de dependencia. Este es un trabajo independiente, pero organizado en común. Entonces pasan a ser empresarios y trabajadores a la misma vez. Y es un aprendizaje duro, difícil. Digamos, uno no puede hacer lo que quiere porque es dueño, porque tiene la copropiedad con otros, y a la vez tiene que seguir trabajando en lo que mejor se puede desempeñar para el beneficio de la empresa, que a la vez, sí, bueno, tiene la gran ventaja de que si es eficiente, se gestiona bien, la remuneración de un trabajador de una cooperativa de trabajo suele ser mejor a lo que es el mercado. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no hay una ganancia empresaria.
De todos modos, esto se da. Se está viendo y se ha visto.
Sí.
¿Y qué puede ser lo que quizá, bueno, un poco lo describías, pero lo que quizá consideres que, de alguna manera, puede llegar a impedir justamente estos casos? A veces hay trabas de afuera, ¿verdad?, que impiden que por ahí se pueda formar una cooperativa en base a una empresa que... quebró, por decirlo.
Claro, yo creo, yo algo expresé la otra vez.
Sí.
En el Poder Judicial tenemos corrientes que hablan hasta de un fuero cooperativo, es decir, que no caer, digamos, ni en lo civil ni en lo comercial. Esto sería muy digamos, muy de avanzada.
Muy ambicioso.
Muy ambicioso, pero por lo menos el tema de que los jueces o el interpreten adecuadamente de acuerdo al acto cooperativo y de acuerdo a la esencia de la doctrina y principios y valores cooperativos. Cuando se le asimila a otro tipo de sociedades o a, digamos, los tipos de sociedades comerciales, no es el caso y eso desvirtúa mucho. Pero si hay una comprensión del Poder Judicial, hay un acompañamiento, inclusive en muchos casos se necesita una banca de fomento o entidades del sector público que estén acompañando la financiación. Yo te contaba otra vez, o empecé a contarte el caso de La Cabaña, que es la cooperativa de Rosario que elabora manteca y otros lácteos, que en 2007 estaba abandonada a su suerte, con 15 trabajadores después de que habían renunciado, se habían ido, no habían cobrado indemnizaciones, varios más, quedaron 15, y para hacerlo corto, en 10 años, o en 12 años, ellos están inaugurando ahora una planta en General Lago, a 20, 25 kilómetros de Rosario, totalmente nueva, van a salir del centro de Rosario, con maquinaria, equipamiento nuevo, y son 35. Y ganan mucho mejor que lo que ganaban, en cuanto a poder adquisitivo, que cuando estaban en relación de dependencia.
Bien.
Y la cooperativa está presidida por una mujer. Que es muy buen dato en el sentido de que se ayuda mucho a horizontalizar y democratizar las relaciones humanas, inclusive, ¿no? Y las cuestiones de género.
¿Ustedes reciben consultas, tratan de brindar asesoramiento? ¿Cómo es el funcionamiento específico de la...?
Sí, inclusive nosotros tenemos algunos colegas que están especializados en este tipo de situaciones. Tenemos colegas en Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba, que, digamos, tienen la experiencia, más allá de la comprensión del fenómeno, de la cuestión doctrinaria y de aspectos legales, de las cuestiones procedimentales, operativas, y sobre todo de asesoramiento en la gestión inicial, en la organización inicial de los trabajadores, y después en el acompañamiento. Porque hay muchas cuestiones, incluso por provincia cambia, pero las cooperativas de trabajo están exentas de ingresos brutos, están exentas de ganancias tanto la cooperativa como el trabajador, y a la vez cada trabajador tiene que hacer un aporte al monotributo porque es considerado para la legislación nuestra un independiente, y todo eso es una cierta complejidad administrativa, de gestión, de trámites, que digamos, hay personas que se especializan y que lo hacen muy bien, y sobre todo el hecho de ayudar a formar la conducción y la generación de confianza, y el de plantear cómo son los mecanismos, porque digamos, no todo es asamblea permanente, porque si no todos los días tienen que estar llevando el pan a su casa, entonces tienen que trabajar lo que tiene que trabajar cualquier trabajador del rubro que sea la cooperativa, pero a la vez es una inversión de una inversión no solo social sino económica, el hecho de que ellos aporten tiempo en la consulta, la información y la toma de decisiones lo más democrático posible, lo más abierto posible. Lógicamente que hay casos del día a día que lo decide un consejo de administración, como en cualquier cooperativa, elegido por los asociados en asamblea. Y también, como toda cooperativa, tiene una sindicatura o una comisión fiscalizadora que es la encargada del control.
Claro.
Y esto tiene que funcionar muy bien, tanto la asamblea como el consejo de administración y la sindicatura, porque tiene que ser muy transparente, es un patrimonio común, y en este caso es la vida en común a través del trabajo, digamos, el trabajo para todo lo que le integran. Entonces, una falla importante, una mala decisión, un proceso de falta de participación, que esto es lo que atacaría y lo que heriría de muerte a una entidad de este tipo, eso no se puede permitir. No se puede permitir porque si no... Las personas pierden su sustento, ¿no?
Bueno, creo que hemos completado lo que nos quedaba justamente con Juan Pubil, licenciado en cooperativismo. Este tema de las recuperadas, la charla que había quedado pendiente del otro día, te agradecemos que hayas venido. Aclaramos que él mismo se ofreció también para completar la idea. Nosotros, obviamente, el espacio está brindado y te esperaremos en otro momento para hablar de otros temas. Te agradecemos muchísimo.
Bueno, te agradezco mucho. Lo último que quería decir muy cortito es que en un seminario internacional que estamos organizando para mediados de noviembre en Rosario, la gente que viene de Centroamérica y algunos países de Sudamérica pidieron especialmente en el programa, porque van a hacer visitas e intercambios, dedicar un día a ver recuperadas, porque saben que Argentina es bastante
por las crisis
líder, sí, crisis hay en todos lados, pero Argentina tuvo crisis también muy muy particulares, pero además esta respuesta, este modo de organización no se ha dado en todos los países.
Bien, gracias Juan Pubil.
No, al contrario.